اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Les habla Ammar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Les damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces. Por cierto que hoy es nuestro programa número 400.
400 programas manteniéndoles informados de la singularidad de la comunidad musulmana de habla hispana.
Y al mismo tiempo 400 semanas intentando hacerles pasar un rato agradable en nuestra compañía.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias, en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos nuestro programa de hoy escuchando lo siguiente. Esto que acabamos de escuchar es lo que se llama vulgarmente el silencio. En una ocasión, un novelista y dramaturgo francés llamado Alejandro Dumas dijo: "Para toda clase de males hay dos remedios, el tiempo y el silencio". Hoy comenzamos hablándoles de algunos beneficios que tiene el silencio. El silencio, para empezar, posee una fuente de energía que no tiene ninguna otra fuente. Además, tiene el poder de hacer que las personas piensen y actúen, y puede ayudar a calmar un mal momento. El problema que tiene el silencio es que algunas veces muchas personas sienten la necesidad de llenar ese vacío, haciendo así un sonido inútil como lo es la televisión, la música o cualquier tipo de ruido. A veces el silencio puede llegar a ser desconcertante y puede hacer que las personas se sientan incómodas y solas. Es por ello que el mundo se encuentra lleno de televisores, aunque suene gracioso. El silencio es el elemento en el que se forman las grandes cosas, y esto no podemos olvidarlo. Nuestros pensamientos se encuentran dirigidos y enfocados siempre hacia nuestro interior, ganando dicha energía para recargar nuestras mentes. El ego se desactiva temporalmente y comenzamos a ver el mundo real como debe ser. Esto ocurre solamente en el silencio. Muchas veces nuestros pensamientos se interponen en el camino de nuestra realidad y no apreciamos realmente la belleza del mundo. Cuando hay silencio, tenemos tiempo para la introspección y para permitir que nuestro verdadero yo pueda hablar. Ahora vamos a comentarle algunos beneficios de fomentar el silencio. Primero, restaura la energía. La sobreestimulación sensorial implica una carga excesiva en la corteza prefrontal del cerebro. Esta parte es la que se relaciona con los procesos de toma de decisiones y resolución de problemas. Con la interferencia del ruido, dicha capacidad de prestar atención se ve bastante afectada. Segundo, tranquiliza la mente y las emociones. Es decir, tener periodos de silencio nos ayuda a serenarnos, calmarnos y recobrar el equilibrio. También se alivian las tensiones. Se empieza a ser más consciente de la respiración y esto oxigena mejor todo el organismo. Con el ruido se segrega cortisol, que es la hormona justamente de lo contrario, es la hormona del estrés. Tercero, nos ayuda el silencio a ser más creativo. Hay una respuesta cerebral, la cual se llama cognición autogenerada, que si estamos en silencio, ayudamos al órgano central que domina nuestro cuerpo para que libere la mente. Por eso las ideas fluyen mejor cuando estamos relajados y en calma. Cuarto, y muy importante, regenera las neuronas. La neuroplasticidad es una función extraordinaria del cerebro, la cual permite no solo adaptarse e ir evolucionando, sino que regenera las células en el hipocampo, un pequeño órgano con funciones esenciales del sistema límbico, el cual controla las emociones. En el silencio, por supuesto, también se mejora la memoria. Y por último, pues comentarles que promueve el control del estrés. Las personas que se desenvuelven en ambientes de alto estrés encuentran en el silencio las mejores herramientas de equilibrio vital. Ante un exceso de estímulos externos es necesario determinar espacios en silencio para así poder equilibrarlo. Pues en fin, con estos 5 beneficios que tiene el silencio debemos entender la importancia de tener momentos de silencio. Por lo tanto, ya lo saben, no dejen de exponerse de vez en cuando al silencio. Esto les será muy beneficioso tanto para su salud física como para su salud mental.
www.radiodosluces.com.
En la sección de música religiosa musulmana, hoy en Radio Dos Luces, les vamos a poner 2 cantantes. Por un lado, a Nadim Mohammed y por otro, Lah Ahmed. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, Going Home de Nadim Mohammed. Durante el programa les pondremos los temas siguientes: Shukur, interpretado por Lah Ahmed, Ar-Rahman del cantante Nadim Mohammed, Ya Allah de Lah Ahmed y Believer, interpretado por Nadim Mohammed. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Salam de Lah Ahmed. Ahora, esperando que os guste esta selección musical, os dejamos escuchando el tema Going Home de Nadim Mohammed.
He is the most kind, the most merciful. He showed me the light that I'll follow. He gave me the signs and told me to be strong. When I was away, He is giving you time so you can make the best of life. And He gives you paradise if you are the one who loves and believes. So don't you walk away, we won't be here for so long. Cause one day we're going home, we're going home, we're going home. We're going home, we're going home, we're going home, we're going home. going home. He was there when I was all alone. He stood by my side and showed me right around. He opened my eyes and took me out the storm. When I was away, he's the one who makes you feel better when you have tears in your eyes. He's the one who makes you feel better when you can see clear in your mind. Don't you worry, it's gonna be okay. Cause one day we're going home. 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 We're going, going home. We're gonna leave this world. This world together in another place. We will be where we can be young and free. Cause one day we're going home. 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 Going home. We're going, going home.
Para cada cosa hay un remedio. El remedio de los pecados es el pedido de perdón a Dios. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Un antiguo ejemplar del Corán será subastado en Londres, en Inglaterra.
La sociedad Sotheby de Londres realizará el próximo 27 de abril una subasta de varios objetos valiosos, entre los que se encuentra un antiguo ejemplar del Sagrado Corán. Se trata de una verdadera pieza de arte, pues fue manuscrita directamente por el célebre poeta persa del siglo XVI, Abderrahman Yami. Es de destacar que todas las piezas a subastarse en este catálogo proceden de diversas épocas y lugares del mundo islámico.
Aproximadamente 1 millón de palestinos han sido detenidos desde 1948.
En ocasión con el Día de Prisioneros de Palestino, se informó por parte de la Comisión Palestina para Detenidos y Detenidos, por la Sociedad de Prisioneros Palestinos y por la Oficina Central Palestina de Estadística, que Israel ha detenido, secuestrado y encarcelado a 1 millón de ciudadanos palestinos desde que surgió en 1948 como una potencia ocupante en Palestina, según las estimaciones oficiales. Según este informe, actualmente hay alrededor de 6.500 presos en cárceles israelíes, entre ellos unas 57 mujeres y niñas menores de edad y 300 niños varones.
Inaugurada exposición de caligrafía islámica en Wafi, en Dubái.
Del 15 al 30 de abril, en el ámbito de la novena Feria de Caligrafía Islámica de Dubái, se exhibe una gran exposición de caligrafía islámica. En este evento se muestran obras de más de 50 famosos calígrafos de diferentes partes del mundo, al tiempo que se desarrollan talleres de caligrafía islámica.
El Instituto Halal de la Junta Islámica de España abrirá una oficina en la Ciudad de México.
El Instituto Halal de la Junta Islámica de España, con sede central en Córdoba y oficina en Madrid, tiene previsto abrir en los próximos meses lo que será su primera oficina de certificación halal en el exterior, en concreto en la Ciudad de México, convirtiéndose así a la capital del país norteamericano en experiencia piloto para su internacionalización. Así lo ha destacado en declaraciones el director de la oficina del Instituto Halal en Madrid, Tomás Guerrero, quien ha precisado que la apertura de la oficina de México forma parte de una estrategia implementada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, del gobierno mexicano, para así diversificar las exportaciones agroalimentarias mexicanas y en este caso para dirigirlas a países de mayoría musulmana con el respaldo del Instituto Halal de España.
Continúa el genocidio olvidado de los musulmanes Rohingya.
Existen muchos crímenes internacionales que pasan desapercibidos, sin que la prensa internacional se pare ni un solo instante a investigarlos o denunciarlos públicamente. De vez en cuando aparece algún artículo o algún vídeo estremecedor que tras un breve instante acaba cayendo en el olvido. Los Rohingya son una minoría musulmana que vive en la costa bengalí de Arakan desde hace al menos, o por lo menos desde la Edad Media. El Estado de Myanmar les arrebató la nacionalidad y pasaron a ser considerados apátridas y extranjeros en su propio país. Para Myanmar son inmigrantes ilegales bangladesí. En el año 2012 estallaron disturbios cuando se acusó a miembros de la comunidad Rohingya de la violación y asesinato de una mujer de la comunidad budista de Arakan. Como consecuencia de estos incidentes, 90.000 personas fueron desplazadas de su domicilio y el entonces presidente Thein Sein presentó un plan para reasentarlos en el extranjero. La asociación Grupo de Estudiantes de la Generación del 88 calificó los hechos ocurridos de actos de terrorismo que no tienen nada que ver ni con el Islam o con el budismo. La Asociación Islámica Todo Myanmar condenó el terrorismo y destrucción de vidas y propiedades de gente inocente. En la actualidad, cientos de miles de Rohingya viven en campos de confinamiento donde dependen de la ayuda humanitaria internacional. La ONU ha advertido de la existencia de 3.000 niños malnutridos que corren el peligro de morir. Han sufrido grandes restricciones en la libertad de circulación, en el matrimonio, en la educación y en la libertad religiosa. No deja de ser un genocidio más.
Nació en Italia la Asamblea Constituyente Islámica.
Desde hace más de dos décadas, Hansa Roberto Picardo se ocupa de defender los derechos de los musulmanes italianos. Picardo consideró que la comunidad en la que se siente integrado debería contar con un órgano asociativo fuerte y así nació la Asamblea Constituyente Islámica. En su manifiesto fundacional asegura que su intención es dar vida a una asamblea electiva compuesta en principio por 100 hombres y mujeres que comparten fe, práctica y sentido comunitario islámico. La elección del comité se realizaría de forma democrática, aunque rechazan que se trate del embrión de una formación política, como lo definió recientemente la prensa más derechista italiana. Picardo lo niega, ni siquiera le gusta el término lobby, sino que prefiere definirlo como un sindicato de derechos de los musulmanes. Apela constantemente al artículo 8 de la Constitución italiana, que establece que las relaciones con el Estado son reguladas por ley, según la base de acuerdo con los diferentes representantes. Es decir, que la Asamblea Constituyente Islámica pretende ser el órgano que negocie con el gobierno los derechos de los musulmanes. Entre esas cuestiones estarían la libertad para construir mezquitas, la formación de los líderes religiosos, la enseñanza del Islam en las escuelas y la construcción de cementerios para musulmanes. Derechos todos ellos que, según Picardo, ahora mismo se ven totalmente vulnerados en Italia.
El planeta tiene 60.065 especies de árboles.
La Tierra es el hogar de 60.065 especies de árboles, de las que cerca de 9.600 están amenazados de extinción. Según se desprende de la primera base de datos global de la diversidad arbórea del planeta, elaborada por la Asociación Conservación Internacional de Jardines Botánicos. El trabajo realizado por 4 investigadores británicos durante más de 2 años está basado en más de 500 fuentes y señala que el 58% de las especies de árboles son endémicos de un país determinado.
Un estudio recientemente publicado descubre que la experiencia de los retiros espirituales se impactan en la dopamina y la serotonina.
En la actualidad, cada día más personas acuden a retiros espirituales, meditativos y religiosos como una manera de restablecer su vida cotidiana y mejorar el bienestar. Para comprender lo que pasa en el cerebro de las personas que acuden a estas prácticas, investigadores del Instituto Marcus de Salud Integrativa de la Universidad Thomas Jefferson estudiaron de cerca los comportamientos y reacciones de un grupo de voluntarios que participaron en un retiro controlado durante 7 días. El estudio se basó en la experiencia de 14 participantes con edades comprendidas entre los 24 y los 76. El estudio utilizó la tomografía computarizada de emisión de fotón único de Dashcam de los participantes durante el experimento, y después del retiro los participantes respondieron a una encuesta. El estudio descubrió que se producen cambios en los niveles de dopamina y de serotonina en los cerebros de los participantes en un retiro de 7 días. Más concretamente, se observaron disminuciones significativas en la unión del transportador de dopamina en los ganglios basales y disminuciones significativas en la unión del transportador de serotonina en el mesénfalo después del retiro. Asimismo, la participación en el retiro también implicó en cambios significativos en una variedad de medidas psicológicas y espirituales. Por lo tanto, la conclusión es que estos ejercicios espirituales ayudan a sentirse mejor a las personas.
Seminario La Imagen del Islam en Europa en la Fundación Euroárabe en Granada, España.
Este seminario fue impartido por Bárbara Ruiz Bejarano, investigadora de la Universidad de Alicante en la cátedra de UNESCO, en la Fundación Euroárabe, los pasados días de 18 al 20 de abril. Este es el tercer seminario del ciclo que ofrece la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso en su segunda edición, de marzo a mayo, en Granada, en España. Migraciones, género, pluralismo, diversidad, religión, identidad, ciudadanía son los temas que abordan estos seminarios que oferta la Cátedra de Civilización Islámica en Granada.
Se duplicó el número de mezquitas en España en los últimos 5 años.
Actualmente España cuenta con casi 2 millones de musulmanes, un colectivo que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Con el tiempo han aumentado los centros de oración, casi 1.400, sin contar los locales particulares, casi el doble que hace 5 años, que eran 700. Esto nos lo confirma un estudio de la Unión de Comunidades Islámicas de España, UCIDE. Su procedencia de estos musulmanes mayoritariamente de Marruecos, Pakistán, Argelia y Senegal, y su presencia crece sobre todo en Melilla, Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía. Cabe recordar que el Islam es la religión que más se está expandiendo y superará al cristianismo en el año 2100 como la fe con más fieles, según un informe del Centro de Investigaciones Pew. En el año 2010 había alrededor de 1.600 millones de musulmanes en el mundo, representando esta cifra en aquel momento el 23% del total de la población mundial.
Musulmanes estadounidenses realizan campaña contra el racismo.
La Organización de Cooperación Islámica de Estados Unidos realizó una campaña con el objetivo de atraer a las personas de diferentes culturas y seguidores de todas las religiones a luchar unidos contra el racismo. La campaña intentó atraer o intenta atraer el apoyo de por lo menos 10.000 activistas de todo el mundo para establecer frente común contra el racismo. La presencia de los musulmanes en esta campaña es importante, ya que la islamofobia es uno de estos productos del racismo.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el segundo tema musical de esta semana, titulado Shukur, interpretado por Lah Ahmad.
Oh,
Perdonar es la corona de la grandeza. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Estás escuchando Radio Dos Luces. Ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra compañera Aurora Lee nos denuncia noticias islamófobas en los medios de comunicación. Todo esto por cortesía de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. As-salamu alaykum, Aurora.
Walaykum salam, warahmatullahi wabarakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. A pesar de los titulares.
Pues nada, cuando quieras comienza. Cuéntanos.
Vale, he decidido un poco hacerlo en cuatro partes, entonces ya es pues, muy rápido. La primera serían los titulares enemigos de las relaciones interreligiosas. La segunda parte serían alarmistas. La tercera, noticias absurdas o bulos. Y la cuarta, noticias positivas, para que no nos vayamos con mal gusto.
Bueno, pues nos hace un buen barrido, ¿no? Desde luego.
Sí, entonces bueno, todos estos titulares son de abril. No me voy a detener mucho, solo voy a leer los titulares y la fecha, no voy a decir el medio.
Bien, de acuerdo, cuando quiera.
Vale, entonces empezamos por los titulares enemigos de las relaciones interreligiosas. Del 1 de abril, musulmán que intentó matar a un pastor en África acepta a Cristo días después. Del 2 de abril, Orbán advierte, o defendemos la identidad cristiana o Europa será musulmana.
Wow.
Del 4 de abril, el Vaticano acoge a otras tres familias de refugiados sirios, dos cristianas y una musulmana. Del 6 de abril, 500 iglesias del Reino Unido cerraron mientras que se construyeron 423 mezquitas. Y luego del 10 de abril, y aquí bueno, voy a hacer un inciso, del 10 de abril, Islam, el exterminio de los cristianos. Y aquí habla del atentado acaecido el domingo de Ramos en las iglesias de Tanta y Alejandría, en Egipto, en la que fallecieron 45 personas, que en paz descansen. Y lo que sí que tengo que decir, esta noticia se ha vuelto a publicar unas 30, 40 veces en distintos medios, no siempre como una persecución contra los cristianos. Y yo, como egipcia que lee la prensa egipcia todos los días, tengo que decir que aquí se está obviando los atentados casi semanales que ocurren en Egipto, ¿no? Solo ese apunte. Sigo. El 11 de abril, Occidente se somete a las leyes de la blasfemia.
¿No la puedes explicar un poquito? Porque eso suenó raro, ¿no?
El de Occidente se somete a las leyes de la blasfemia.
Ajá.
Este es del 11 de abril y esto se trata de un danés que será juzgado por haber quemado un libro sagrado y haberlo subido a las redes, y entonces el fiscal general ha decidido procesarle. Pero bueno, ese es un danés y aquí engloban a todo Occidente, ¿no? Dicen Occidente, socorro. Bueno, sigo. 15 de abril, gritos islamistas y proetarras desataron los altercados en la madrugada. Al final, 7 sevillanos y un senegalés. Del 16 de abril, Semana Santa prohibida. Y aquí, bueno, vierte un montón de calumnias y difamaciones sobre la comunidad musulmana, que como dice el propio artículo, no pasa de 1.800.000 personas en un país de más de 46 millones. Ya paso a la sección de noticias alarmistas. Del 4 de abril, Jordi de la Fuente. España está empezando a despertar contra el islamismo. Del 4 de abril también. Islam le declara la guerra a Facebook. Y esto es porque un señor en Pakistán dice que ta, 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 ta. luego, del 10 de abril, así conquista Europa a los musulmanes. Del 12, bueno, este lo voy a obviar porque este está ahí todavía en stand-by para poder desmentirlo correctamente para el próximo mes, inshallah. Ahora, paso a noticias absurdas y o bulos. Del 2 de abril. No existe la islamofobia, sino el miedo al pobre. Ojalá. O sea, que somos pobres, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces que nos quiten de los titulares, pero bueno. Del 3 de abril, una madre le corta el pelo al cero a su hija por no querer llevar velo. Este artículo se ha compartido 485 veces y se trata de una familia en Bolonia, en Italia, a la que le han sido retirada la custodia de sus tres hijas por malos tratos psicológicos. No ha trascendido nada más. Luego, del 6 de abril, y esto sí que es un bulo, esto es importante, vídeo, el chino descubre al musulmán violando a una mujer en plena calle y casi lo manda con Alá, a hostias.
Wow.
Aquí se utiliza un vídeo de un hecho que ocurrió en mayo de 2012, publicado por el periódico inglés The Daily Mail, en el que hace referencia a los mismos hechos, pero con un turista inglés. Este vídeo, como el de las bodas de Gaza, son utilizados como bulo periódicamente con un alcance importante en la población. Próximo titular del 16 de abril, burcas de alta costura, el fanatismo religioso que desembarcó en la industria de la moda. Y ya voy a terminar con las noticias positivas. Este es del 1 de abril, una estudiante demostró que los musulmanes sí condenan el terrorismo. Y esta chica se llama Hera Hashmi, que elaboró un documento de 712 páginas con condenas, ¿no?, mundiales. Y de ahí salió una página web que se llama muslimcondemn.com, o sea, .com, y ahí podemos todos, si conocemos alguna condena, pues subirla ahí para que se sepa, ¿no? Pues como un poco como siempre nos echan en cara que no condenamos nada, pues toma. Luego, la siguiente es del 6 de abril, que dice, el significado de ser musulmanas para la hija de la inmigración magrebí. Y aquí lo bonito es que se hace mención a las mujeres musulmanas de origen magrebí ya nacidas en España, ¿no? Y sin ser peyorativo el titular, ¿no? O sea, que me pareció bonito este artículo. Luego, del 12 de abril, dice el titular, esa mujer musulmana se convirtió en la cara de la resistencia contra la islamofobia. Esta es la chica que salió, me parece que en Escocia, en defensa de otra musulmana que llevaba el velo en una manifestación fascista, y la rodearon a la chica que llevaba el velo, ¿no? La rodearon y esta otra chica, como que se encaró, ¿no? Ahí con estos señores, ¿no? Y entonces salió de ahí una foto en la que ella sonríe mientras los otros están ahí muy muy enfadados y con agresividad en las caras, ¿no? Entonces, lo bonito de este titular es que la palabra musulmán es asociada a una buena acción desde el mismo titular, una novedad, y lo segundo es que aunque la RAE no lo reconozca, según los medios ya no tienen miedo a hablar de la islamofobia, ¿no? Uh-huh. Otro, el siguiente, del 14 de abril, Sonny Bill, el All Black musulmán que no hará publicidad de banca y alcohol. Este es un jugador de rugby que ha sido, que está jugando en Nueva Zelanda y es un buen jugador que la empresa le ha permitido no tener que llevar en la camiseta esas marcas, ¿no? Y ya por último, mujer y musulmana, doble discriminación del 10 de abril, en referencia a las dos sentencias y un poco ya empezando a hablar de los problemas, ¿no? Y un poco ya yo creo que la islamofobia de género, ¿no? Sería
sí, porque, bueno,
este artículo. Así que muy contenta con estos últimos artículos porque la verdad es que normalmente no suelen ser tan positivos.
Bueno, ahora antes de despedirnos me gustaría que informaras a nuestros radioyentes que este resumen de noticias que nos ha hecho Islamófobo están buscadas o están localizadas por la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. Explícanos un poquito cuál es ese proceso.
Pues esto lo hacemos a través de, bueno, dos cauces. Uno sería a través de la gente que se encuentra algo de carácter islamófobo con una noticia, pues entonces nos manda directamente la noticia a la plataforma a través de las redes sociales o a través del Gmail. Y el otro cauce es una herramienta de Google y diariamente busca las palabras musulmán, musulmana, islam, islámico, islamista, yihad, Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, etcétera, ¿no? Entonces, de manera que cada día recibimos pues 9 correos, aproximadamente pueden ser de 7 a 9 correos, y en cada uno pues puede haber desde 2 noticias hasta 10 noticias, ¿no? Dependiendo del momento en el que estemos.
Y se da la
y de los hechos que nos rodeen.
¿Y se da la circunstancia de que todas esas palabras justamente traen noticias islamófobas?
Yo diría que el 95% probablemente.
Es decir, que en los medios de comunicación se utiliza la palabra Islam simplemente para hablar más de los musulmanes, ¿no?
Sí, pero aquí sí que tenemos que diferenciar porque no son todos los medios, ¿no? Y no hay muchos medios que no son oficiales o que desde luego no son serios, ¿no? Que sería la prensa amarillista. Yeah. Esta es principalmente la que ocupa estas alertas, ¿no? O sea, no serían periódicos de gran tirada tampoco, ¿no? O conocidos de toda la vida, sino que suele ser prensa muy amarillista, que suele cambiar de nombre también de denominación social y suele ir mutando de una a otra y luego la misma noticia se da como en muchos frentes, ¿no? Como para abarcarlo todo. Pero bueno, lo dicho, que muy pocos medios son de los que definiríamos como serios.
Pues nada, muchísimas gracias, Aurora. Seguimos dentro de un par de semanas de nuevo.
Inshallah, muchas gracias.
Salam
alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Ar-Rahman, interpretado por Nadim Mohammed.
Did you look at the night, see the light of the moon? Did you look at the sun, giving you warmth? Did you look at the sky, are you falling in love? It is from the Creator, you can't get enough. He is everywhere, and He knows we stare. Yes, He knows, yes, He knows. You've got the world in your hands. He's the one who we're thanking for life. He is a Rahman. Birds how to fly, feel the tears when you cry. He's the one who gives everything. He'll never leave you behind, 'cause he's the one that always makes things better. And he's the one that always lives forever. He's everywhere, he knows we stay. Yes, he knows. Yes, he knows. You've got the world in your hands. You've got to thank him for life. He is a Rahman. He is a Rahman. Standing, look around yourself, feel the love around you. You can't even tell how much He has given. Do you know what you're missing? He is a Rahman, Allah. He is a
os exhorto tan solo a una cosa. Sed conscientes de hallaros ante Dios, bien sea en compañía de otros o solos, y luego recapacitad. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 34 y en la Leya 46.
www.radiodosluces.com.
Bueno, esto que escuchas es Radio Dos Luces y a continuación conectamos con nuestro compañero Abubakar Conejo para que nos traiga más datos sobre cómo mantener un buen estado de salud en la sesión que hemos titulado Salud y Salam. Asalamu alaikum, Abubakar.
Alaikum salam, más.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah, aquí tranquilito ya.
Bueno, ¿qué tema nos trae hoy?
Pues hoy, charla, vamos a hablar de, como hablábamos antes, de tener cuerpo, procurar tener cuerpo alcalino, alcalinizarlo, para tener un pH bueno.
¿Sí?
Entonces vamos a poner uno, lo que es una, yo le llamo una, la poción, que deberíamos de tomar todos los días, ¿eh? Para que tengamos siempre más o menos el cuerpo a un nivel alcalino, ni muy alto ni muy bajo, y así pues nos evitemos problemas de salud.
Uh-huh. Pues venga, cuando quiera.
Entonces, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, yo le llamo una poción diaria y en la tienda, pues a todas las personas que van allí les aconsejo que se tomen esta poción. Es muy simple, la poción se trata de coger medio vaso de agua tibia, o sea, agua que sea templada, y echarle medio limón, eso más de una persona lo hará porque eso es muy sano, el limón, pero también al limón, que es un ácido que es curioso, ¿no? El limón es ácido, pero cuando entra en el cuerpo es alcalino, alcaliniza el cuerpo. Entonces, por eso le echamos medio limón y después le echamos media cucharadita de té de cúrcuma. La cúrcuma es una raíz, como sabéis, es una raíz y es una de las raíces más buenas porque tiene un montón de propiedades. Es antiinflamatoria, alivia los dolores. También es buena para la artrosis, para el colesterol también, la diabetes, es anticancerígena y antioxidante y ayuda a la digestión. Fijaros lo que es la cúrcuma y a la vez también es un condimento que se utiliza en la cocina.
Mashallah, ¿no?
Mashallah, la cúrcuma. Y esta es una cosa que ahora es cuando se está utilizando más, antes casi no se utilizaba la cúrcuma, ¿vale? Bueno, no sé si aquí en España se utilizaba antes, ahora ya se está volviendo a usar más, ¿vale? Y después otro, a esta poción, aparte del agua, el limón y el cúrcuma, le vamos a echar otra media cucharadita, así de té, de jengibre, ¿vale? El jengibre también, como sabéis, es una raíz que se puede tomar en infusión. Nosotros en la tienda la tenemos, o la raíz directamente, también la tenemos en polvo. Que no tenéis el cúrcuma y la raíz, tenéis por ejemplo la raíz nada más, pues lo que hacéis es cogéis y hacéis una infusión, cogéis un poco de agua y la calentáis con la cúrcuma y ese agua que sale tiene la esencia de y las propiedades de la cúrcuma. Uh-huh. Y con el jengibre igual, si tenéis la raíz cortáis un trozo y lo hervís y después cogéis, lo hervís 5 minutos o algo así y sacáis toda la esencia del jengibre. Y ese agua se lo echáis al vasito este de agua tibia, ¿vale? El jengibre, ya os digo, también es muy bueno porque además las vías respiratorias las limpia, ¿sabes? También es un estimulante, ¿vale? Para el dolor de cabeza también es muy bueno, ¿eh? También es un antidepresivo. Yo digo que los musulmanes, como confiamos en Allah, no tenemos depresión. Pero bueno, es un antidepresivo, ¿sabes? Regenera la sangre, ¿sabes? La sangre, por ejemplo, que las personas mayores la sangre está un poco más, digamos, más espesa. El jengibre lo que hace es soltar la sangre, ¿vale? Y también, que eso también hay que tenerlo en cuenta, es un estimulador sexual, ayuda a las impotencias sexuales también, el jengibre.
Mashallah también con el jengibre, ¿eh?
Sí, sí, el jengibre y el cúrcuma son dos. Yo estos remedios he empezado por esto porque me parece que son muy interesantes, el que si podemos tomarlo todos los días por la mañana. Esto, si durante 21 días hacemos esto, después ya el cuerpo mismo te lo va a pedir. digamos, la clave está en tomar esta poción 21 días. 21 días siempre para cualquier cosa así que queramos tener costumbre de tomarla o que el cuerpo se habitúe a ella. 21 días, digamos, es la fecha clave para poder coger y que el cuerpo ya, a partir de esos 21 días, ya el cuerpo te lo pide, digamos, automáticamente.
Y mira, ¿y qué te lo tomas? ¿De desayuno y en ayunas o cómo?
Eso, si te lo puedes tomar en ayunas, mucho mejor, ¿sabes? Porque el cuerpo, cuando estás en ayunas, el cuerpo está limpio de todo. Por la noche y después por la mañana cuando te levantas, eliminas lo que tienes en el cuerpo y está limpio. Entonces, cuando te tomas eso en ayunas, es cuando te hace más efecto en el cuerpo.
¿Vale? Muy bien, tomamos nota entonces.
Sí, además, un consejo es que si, por ejemplo, una noche, te digo yo, o una noche, un día, coméis, como os pasa, ¿no? Tenemos una fiesta y comemos más de la cuenta, de carne, de pescado, de en fin, cosas que acidifican el cuerpo, ¿sabes? Al día siguiente vamos a estar un poco fastidiados. Entonces, nos tomamos esto y si podemos, es un consejo que yo también es muy bueno, conocéis lo que es el bicarbonato, ¿no? ¿Tú conoces el bicarbonato?
Sí, efectivamente, el bicarbonato. Aunque actualmente no se usa mucho, ¿no? Pero
pues, y además aquí las personas mayores también se tomaban siempre un poco de bicarbonato, ¿sabes? Muchas veces para las digestiones y también eso, el bicarbonato te sube el pH del cuerpo, ¿vale? Entonces, un día que hagamos eso y por la mañana vamos a ver que estamos así un poco fastidiados porque hemos comido más y eso, échale a esa pócima, échale un poquito de bicarbonato, una cucharadita de bicarbonato y te la tomas. Y ya, remedio de santo, como decimos por aquí, mano de santo, ¿sabes? Si esto, te digo, si esto, por ejemplo, resulta un poco fuerte, que no lo es, pero bueno, que quiere endulzarlo con algo, yo te aconsejo que o azúcar de caña o miel, ¿sabes? No echarle nunca azúcar porque entonces lo que vamos a hacer, ya sabéis, el azúcar y la sal refinada, eso es veneno.
Sí, efectivamente, sí.
No la asimila. Entonces, si vamos a tomar una cosa para poder mejorar el cuerpo y vamos a echarle después azúcar, pues no nos va a servir para nada.
¿Y pero por qué dice lo de echar de azúcar? ¿Porque es amargo a lo mejor?
Hombre, no es muy amargo. Además, a lo mejor al principio, tú sabes, pues el cuerpo, la reacción esa, pues al notar el sabor un poco más fuerte, pues tiene a lo mejor un poquito de reacción. Pero en 4 días eso el cuerpo, vamos, a la mayoría de la gente que lo toma, ni miel ni nada, ya lo tienen y además lo toman perfectamente, ¿sabes? Sin ningún rechazo ni nada. Pero lo digo por si a lo mejor resulta a lo mejor un poquito fuerte, pues le echas un poquito de miel. Lo endulzas con un poquito de miel y te lo tomas si te gusta una cosa dulce. Lo mejor es no echarle nada, sino directamente así, el medio vasito de agua tibia con el limón, el cúrcuma y el jengibre.
Pues eso, entonces la pócima que nos mandas hoy, la poción como tú le llamaste, entonces es medio vaso de agua tibia, ¿no? Con media cuchara pequeña de cúrcuma.
Bien.
Media cuchara de jengibre.
Bien.
Y medio limón.
Y medio
exprimido,
limón,
¿no?
Exactamente.
Y si bueno, y si le quieres endulzar,
Lo que le eches está bien, ¿sabes? Le quieres echar un limón entero, también vale. Es bueno, ¿sabes?
Y si lo quieres endulzar, que no sea con azúcar.
Eso es importante.
Y esto lo que hace es alcalinizar el cuerpo.
Y además, aparte, pues, todas las propiedades que he enumerado de lo que es la cúrcuma y el jengibre, pues lo asimila el cuerpo. Sangre mucho más líquida, tiene más anticoagulante, lo que hace es meterle salud al cuerpo directamente.
Pues nada, muchísimas gracias por el consejo y seguimos en otra dentro de 2 semanas, inshallah.
Venga, inshallah, y mucha salud y mucho salam. Vale. Oye, y desde aquí mandar una enhorabuena a un hermano, a un chaval de Perú que ha hecho la chajada por teléfono. Alhamdulillah, estamos muy contentos todos.
Vale, pues dinos el nombre y le enviamos un saludo.
Se llama Hassan, el nombre que se ha puesto es Hassan.
¿Vale? Hassan, ¿que vive en dónde?
Vive en Lima.
En Lima, en Perú.
En Perú.
Pues Hassan, si nos estás escuchando, muchísimas felicidades por esa shahada que acabas de hacer.
Alhamdulillah.
Y a ti, Abu Bakr, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros.
Hombre, con todo el placer.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Ya Allah de Ilah Ahmad.
karimu himpunanku ya Allah bersama yang dikasih olehmu namun ku tak upaya berada di dalam nerakamu namun ku tak upaya untuk syurga firdausmu penghujung yang pasti menunggu akhirkan aku dengan beriman padamu ya Allah ya bernafas tanpamu cinta hanya untukmu cinta hanya milikmu ku ingin aku memohon rahmatmu penghujung yang pasti menunggu akhirkan aku dengan beriman padamu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah istajib du'ana ya Allah ya Allah ya Allah istajib
La ciencia es la cabeza de todo bien, mientras que la ignorancia es la cabeza de todo mal. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radio2luces.com
En la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la primera parte del jutba que se impartió en español el pasado día 30 de septiembre de 2016 en la mezquita Salam en la ciudad de Doctoral, en las Islas Canarias, titulado La respuesta de los creyentes a las burlas y a los baniloquios.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Dios, Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Dios, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Dios del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Dios guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Dios decreta el desvío, nadie podrá guiarlo y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracia. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipes, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Había una vez un imán que cada vez que se ponía a rezar no dejaba de elogiar a los bandidos y desearles toda la felicidad posible. Elevaba las manos al cielo diciendo: «Oh Señor, ofrece tu misericordia a los calumniadores, a los rebeldes, a los corazones endurecidos, a los que se burlan de la gente de bien y a los idólatras». Así terminaba siempre su súplica, sin desear el menor bien a los hombres justos y puros. Un día sus oyentes le dijeron: «No es costumbre rezar así. Todos estos buenos deseos dirigidos a los malvados no van a ser escuchados». Entonces el imán les dijo: «Yo debo mucho a esa gente de la que habláis y por esa razón ruego por ellos. Me han torturado tanto y me han causado tanto daño que me han guiado hacia el bien. Cada vez que me he sentido atraído por las cosas de este mundo, me han maltratado. Y todos esos malos ratos son la causa por la que me he vuelto hacia la fe». Es decir, que a veces que la gente hable mal de nuestro din es bueno para reflexionar y acercarnos todavía mucho más a él. Lo que no aceptan la religión del Islam las podemos dividir en dos grupos. El primer grupo, ellos no aceptan el Islam sin tener evidencias ni a favor ni en contra de esta religión. Ellos son los individuos que no están interesados en saber si el Islam es correcto o no, que están interesados solo en sus propios placeres, que no rechazan el Islam en base a un fundamento y que no piensan tampoco realizar ningún esfuerzo para aceptar el Islam sobre la base de cualquier evidencia. La mayoría de personas que no aceptan el Islam son personas que pertenecen a este grupo, son gente que no se preocupa. El segundo grupo son las personas que tienen alergia al Islam debido a sus prejuicios. Ellos no consideran ninguna evidencia a favor del Islam y si toman en cuenta el más mínimo signo que según ellos sea una prueba contra el Islam, la utilizarán. Estos son pocas personas y nunca han sido capaces de refutar las verdades del Islam a través de evidencias científicas y lógicas y carentes de prejuicios. Algunos no musulmanes pertenecientes a este segundo grupo, es decir, mal informados y a veces mal intencionados, dicen que la palabra de Dios viene de un antiguo Dios de la luna. Es decir, gente que no conoce nuestro din, pero que lo ataca sin pararse a reflexionar, afirma que Allah subhanahu wa ta'ala es el Dios luna. Estafirullah. Le pedimos perdón a Allah por decir esto. Pero, ¿quiénes seguían a este falso ídolo, el Dios de la luna? Los arqueólogos han descubierto templos al Dios de la Luna en todo el Oriente Medio, desde cadenas montañosas de Turquía a las orillas del Nilo. Esta religión fue la religión idólatra más extendida en el mundo antiguo. Por lo tanto, fue un Dios falso que adoraba muchos pueblos, incluso hasta los judíos desviados del camino de Dios también lo adoraron. Y contra esta falsa idolatría, ya el Sagrado Corán nos advierte en la sura de han sido explicados detalladamente y en la ley 37. Entre sus signos están la noche y el día, el sol y la luna. No os postréis ni ante el sol ni ante la luna, sino postraos ante Dios, que es quien los ha creado, si solo a Él le adoráis. Para demostrar esta teoría, estos no musulmanes utilizan un símbolo que los no musulmanes asocian a los seguidores del Islam, que es el símbolo de la media luna creciente. Pero ojo, el Islam no tiene símbolos que lo represente. Y acusan a nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, de rescatar este Dios falso y hacerlo el punto central de la religión del Islam. Pero, ¿quién divulgó esta extraña teoría? Pues fue un pastor de una secta cristiana apologista baptista llamada Robert Morey, que utilizó todas las referencias negativas de grandes islamófobos que presumían de saber todo sobre el Islam y los musulmanes. En el desarrollo de su teoría, hace 5 preguntas a los musulmanes para ver si somos capaces de contestar. Pero según él, en caso de no saber contestar, le estaríamos dando la razón de que los musulmanes adoramos al Dios Luna. De nuevo, pedimos perdón a Dios por esta idolatría. Veamos estas preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la importancia de la luna creciente en el Islam? La luna creciente y la estrella, a menudo vistas en las mezquitas y en la arquitectura islámica, son en realidad un símbolo usado por los últimos gobernantes musulmanes del llamado Califato Otomano. Además, el Corán responde a esta pregunta en la sura de la Vaca, al-Bácara, y en la ley 189. Te preguntan acerca de las fases de la luna, di, sirven para indicar a los hombres el tiempo y cuándo es la peregrinación. Y nada más. Segunda pregunta. ¿Por qué en el Islam se sigue el calendario lunar? El Islam deja claro que no hay adoración a la luna, solo que usamos las formas y posiciones de la luna para determinar los meses y cuándo son las celebraciones. Los judíos y los primeros cristianos también siguieron el calendario lunar. Tanto la Biblia como el Corán regulan sus fiestas religiosas de acuerdo al calendario lunar, aunque hoy en día solo los judíos y los musulmanes han mantenido este tipo de calendario que fue ordenado por Dios. Sin embargo, los cristianos dejaron de lado el calendario lunar para seguir el calendario solar que fue instituido por el emperador romano Constantino en el Concilio de Nicea en el año 325. Tercera pregunta, ¿por qué la festividad del Ramadán es determinada por la aparición de la luna creciente? Porque precisamente Dios lo mandó así a los musulmanes, dice el Sagrado Corán en la sura de la Vaca, al-Bácara, y en la ley 185. Es el mes de Ramadán en el que fue revelado el Sagrado Corán como dirección para los hombres y como pruebas claras de la dirección y del criterio. Y quien de vosotros esté presente este mes, que ayune en él. El principio y el final de los meses están determinados por la luna creciente, como ya leímos antes en el Sagrado Corán, en la sura de la Vaca y en la ley 189. Te preguntan acerca de las fases de la luna, di, sirven para indicar a los hombres el tiempo y cuándo se hace la peregrinación. Este método ordenado por Dios, alabado sea, nos permite a los creyentes tener el placer de adorar a Dios ayunando en las distintas estaciones del año, en vez de hacerlo siempre en la misma época si utilizáramos el calendario solar. Claro, con el calendario lunar, pues hacemos Ramadán en verano, hacemos Ramadán en invierno, hacemos Ramadán en otoño, hacemos Ramadán en primavera. Cuarta pregunta. ¿Por qué el Corán ubica a los sabeos al mismo nivel que los judíos y cristianos cuando los estudiosos han demostrado claramente que los sabeos participaban en el culto a la luna? Dice el Sagrado Corán en la sura de la Vaca y en la ley 189. Cierto que los que han creído, los que siguen al judaísmo, los cristianos y los sabeos, si creen en Dios y en el último día y actúan rectamente, tendrán su recompensa ante su Señor y no tendrán que temer ni van a estar tristes. El Corán no los pone en el mismo nivel, sino que a los 4 cultos, creyentes, cristianos, judíos y sabeos, les da la misma oportunidad de creer en Dios y seguir su mensaje para salvarse. Quinta pregunta, ¿acaso la gente de la Meca adoraba al verdadero Dios ya que reconocían a Allah? ¿Era Allah uno de los dioses de la Kaaba? Y en caso afirmativo, ¿cómo reconoció la gente de Meca a Allah y cómo derivó en ese nombre? En primer lugar, no era uno de los 360 ídolos que se encontraban en la Kaaba. Y cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entró en la Meca victorioso, fue a la Kaaba y destruyó absolutamente todos los ídolos que allí había. En segundo lugar, la palabra Allah en árabe significa Dios. Para comprobar esto solo es necesario leer una Biblia o una Torá en árabe. Fíjense que tanto los judíos como los cristianos árabes dicen Allah para referirse a Dios, es decir, que es simplemente la traducción. Después de contestar estas cinco preguntas, llegamos a la conclusión de que Dios, Allah, es el Dios único, el Dios de los judíos y de los cristianos, y de, por supuesto, los musulmanes, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran, Al-Imran, y en la ley 62. Esta es la auténtica verdad, no hay otra divinidad excepto Dios. Dios es el poderoso, el sabio. Un día, un hombre rico sintió el deseo de ir al baño, a lo que normalmente, por ejemplo, en Marruecos se llama hammam. Llamó a su criado y le dijo, prepara mi toalla, mi barreño y mi jabón, vamos a ir al baño. El criado ejecutó sus órdenes y ambos tomaron el camino del baño. Ahora bien, en ese camino había una pequeña mezquita. Cuando pasaban ante ella, el criado oyó la llamada a la oración y le dijo a su amo, «Oh amo, ¿podrías esperar unos instantes ante estos almacenes mientras yo hago mi oración?» El hombre rico aceptó y se puso a esperar. Pero esperó mucho tiempo, vio salir a los fieles, al imán, pero el criado seguía en el interior. Perdiendo la paciencia, el hombre rico, se puso a gritar, «Oh, ¿por qué no sale?» Desde el interior de la mezquita, el criado le respondió, «Estoy retenido aquí. No pierdas la paciencia, ya voy. Sobre todo, no creas que olvido que me espera». El hombre rico reiteró 7 veces más su llamada y cada vez el criado respondía, «No tengo permiso para ir junto a ti». Al fin, el hombre rico le dijo, «Pero no hay nadie en la mezquita. Tengo curiosidad por saber qué es lo que te impide salir». Entonces el criado respondió, «El que te encadena en el exterior me ha encadenado en el interior. El que no te permite entrar en la mezquita me impide salir de ella. El océano no deja escapar a los peces y del mismo modo la tierra no deja a su fauna precipitarse al mar». Hermanos, este cuento de la tradición musulmana nos enseña a entender que Dios pone a cada uno en el lugar adecuado según su fe. Wallah Alam y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Believer, interpretado por Nadim Mohammed.
They told me that I'm crazy, who you're praying for? They told me there is nothing, who you're looking for? Stop doing what you're doing, cause there is no hope. Just come with me, I'll show you what's behind your door. And they showed me all kind of lies. My eyes were locked, yes I was mesmerized. But deep inside I know that there's a better world. Cause I'm a believer. I'm a believer. I'm a believer. Cause I'm a believer. Cause I don't see any signs. Stop doing what you're doing, cause there is no more.
Just come with me, I'll show you what's behind your door. And they took me to the other side. My eyes were locked, yes I was mesmerized. But deep inside I know that there's a better world. 'Cause I'm a believer. I'm a believer. I'm a believer. 'Cause I'm a believer.
La razón es el mejor argumento. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que comer chocolate protege el corazón? No hay nada como disfrutar de un buen y delicioso chocolate. Ahora con más seguridad comeremos chocolate, pues este ayuda a proteger el corazón, porque ayuda a cortar una enzima que repercute directamente en el aumento de la presión sanguínea. Estudios recientes sugirieron que el cacao o el chocolate negro puede poseer ciertos efectos beneficiosos sobre la salud humana. Esto es principalmente causado por una particular sustancia presente en el cacao llamada epicatechina.
www.radiodosluces.com.
Bueno, antes de terminar con el programa, le queremos contar algunos consejos para tratar de ayudar a nuestro planeta, que por cierto, no es que esté muy bien. Es importante entender que uno de los lemas principales de la ecología es que con poco que hagamos, por lo menos generamos conciencia, y eso es importante. Hay que empezar un estilo de vida ecológico, y eso es mucho más fácil de lo que parece. Hay pequeñas cosas que se pueden hacer todos los días y que ayudan a reducir los gases del efecto invernadero. Además, tener un efecto menos dañino para el medio ambiente, que eso es también fundamental. Cuidar nuestro planeta no es solo una responsabilidad, es un gran privilegio que queremos poseer. Para las personas que les interesa el futuro de todos, ahora vamos a darles algunos consejos que se pueden adquirir y que tendrán consecuencias directas sobre la ecología, la economía y la sociedad. Cuando digo que se pueden adquirir, quiero decir que se pueden llegar a ser, a formar parte intrínseca de todos nosotros. En primer lugar, está relacionado con el transporte. hay que procurar trasladarlo en transporte público, trenes o autobuses. Para estos trayectos cortos podemos utilizar la bicicleta. El ejercicio nos mantendrá además en buena forma y así evitamos generar más polución. Segundo punto es que debemos reciclar. Reciclar y reutilizar el papel, reutilizar las caras blancas de los documentos impresos, fotocopia e imprimiendo doble cara. Es decir, hay muchas posibilidades de reciclar. Es importante apagar las luces. Apaga tu ordenador y la pantalla cuando no la estés utilizando. Puedes cambiar esa configuración en las opciones de protección de pantalla, pero no solamente en ordenadores, sino en cualquier dispositivo electrónico. Cuarto, utiliza bombillas de consumo. Elige buenas bombillas de bajo consumo. Consumen entre 80% menos de energía y duran 8 veces más. Además, se evitará la emisión a la atmósfera de casi media tonelada de CO2. Quinto, es importante ahorrar agua. Mientras, por ejemplo, nos lavamos los dientes o nos enjabonamos en la ducha, tenemos que tener el grifo cerrado. Es importante ahorrar agua. Hay que intentar incluso acumular agua de lluvia para no utilizar la otra, la del grifo. Descongelar el frigorífico. Es importante hacer esto antes de que la capa de hielo alcance los 3 milímetros de espesor. Se podrá conseguir ahorros de hasta el 30% de energía. Ajustar el termostato siempre para mantener una temperatura de 6 grados en el comportamiento de la refrigeración y 18 grados en el de la congelación. Séptimo, en cuanto a la climatización, hay que regularla. Por cada un grado centígrado de aumento en verano, puedes ahorrar entre 6 y 7%. El adecuar el termostato del aire acondicionado, por ejemplo, a 25 grados, pues eso está muy bien. Octavo y último, tenemos un gran exceso de químico. Hay que liberar ese exceso de químico. En la mayoría de los hogares nos podemos encontrar cientos de sustancias químicas, principalmente en los productos de limpieza. Y estos productos son nocivos para el ser humano y su uso prolongado nos hace daño, mucho daño. Además, todos estos productos químicos se han encontrado en ellos relaciones con enfermedades como Parkinson o cáncer. Es decir, algo a tener muy en cuenta, ¿no? Bueno, en resumen, si nosotros llegamos a ser más cariñosos con nuestro planeta, seguramente nuestro planeta también será más cariñoso con nosotros. Pues ya lo saben, es fundamental intentar ser más respetuoso con nuestro entorno, con el entorno donde vivimos, ser un poquito más ecológico. Bueno, pues con estos consejos de sensibilización para mantener sano nuestro planeta, hemos llegado al final del programa.
Confiamos en que hayan disfrutado en nuestra compañía.
Recuerden que informar y entretener es nuestra meta.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos que también nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Les estaremos esperando, no lo olviden.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Salam de Ilah Ahmed.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
السلام buat Nabi Muhammad dan seluruh keluarga baginda semua para sahabat dan para salihin yang setia dan mulia pada baginda yang melimpahkan rahmat-Mu buat Nabi junjungan salam berpanjangan berterusan
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika
Nabi ada di setiap hati umatnya Kerana akhlak baginda berkekalan sehingga ke akhir masa Nabi Allah Rasulullah
Habib Allah
cukup sempurna sungguh mulia ya Rasulullah ya Allah limpahkan rahmat buat Nabi junjungan salam berterusan berpanjangan sehingga ke akhir zaman
Oh,